Estamos listos entonces para este segundo mensaje, cuyo título, hermanos, es El sacrificio más grande del mundo. Ya pensando en la Pascua, en esta primera temporada que se está acercando. El título es El sacrificio más grande del mundo. En la historia humana, existen miles de registros de personas que dieron su vida por alguna causa específica, sea voluntario, cuando de libre y espontánea voluntad ofrecieron su vida, o sea involuntario, cuando fueron asesinadas defendiendo su causa. Si bien a todos que entregaron o perdieron sus vidas a nombre de una causa, son reconocidas esas personas en la historia como mártires. Ya podemos entonces realizar una primera distinción de sacrificio. Aquellos que se sacrificaron voluntariamente y aquellos que fueron sacrificados contra su voluntad, aunque conocían los riesgos. Mahatma Gandhi en India, Martin Luther King en Estados Unidos son dos ejemplos de muchos otros casos de personas que lucharon por sus ideales de libertad y fueron asesinados. No hay duda que de los miles de registros de mártires en la historia humana, la mayoría avasalladora de esos registros se trata de personas que sabían de los riesgos de sus ideales, pero lucharon por ellos, por esos mismos ideales, con la esperanza de lograrlos, y fueron sacrificados contra su voluntad. Los personajes bíblicos, a excepción de Jesús, también se encuentran en esa categoría de mártires que no entregaron su vida voluntariamente, sino que sabían de los riesgos de ser perseguidos y asesinados, y asimismo siguieron adelante. Pablo y Juan Bautista fueron decapitados. Esteban fue apedreado hasta la muerte. Como dice Hebreos, no necesitan ir allá, Hebreos 11:37 pueden anotar, sobre los mártires bíblicos, dice: fueron apedreados, dice Hebreos 11:37, fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada. En realidad, a pesar de ser la excepción a la regla, existen casos de personas que voluntariamente entregaron sus vidas por una causa. A pesar de también se encontrar en la categoría de mártir, ese gesto es más conocido como altruismo. Altruismo. Jesús lo menciona y podemos pasar allá en Juan capítulo 15, versículo 13, sobre altruismo. Juan capítulo 15. Versículo 13. Dice Jesús en sus palabras: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es altruismo. Ese texto en particular es muy interesante porque Jesús coloca ese hecho en el peldaño más alto de demostración de amor hacia el prójimo. No hay mayor amor que dar la propia vida por sus amigos, dice Jesús. Dar la vida para que los demás vivan es algo extraordinario y es la aplicación más alta de esta palabra altruismo. Pero vean ustedes que en el sistema de Satanás, que el mundo está sujeto hoy, Hasta eso está banalizado en lo que se conoce por terrorismo. Hombres y mujeres que se sacrifican no para salvar al prójimo, sino para asesinar el mayor número de personas posible. En 1994, yo he asistido a la fiesta de tabernáculos en Villa Carlos Paz, en Argentina, eso por Córdoba. Bueno, ese era el tiempo de la Worldwide, de la Iglesia de Dios Universal. Y terminado la fiesta, pasé por Buenos Aires. Antes de seguir mi viaje al Brasil, tuve yo la curiosidad de visitar la calle Pasteur, donde el 18 de julio de ese año 1994, el edificio de la AMIA, de cuatro pisos, que era AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, ese edificio había sufrido un ataque terrorista con coche bomba. En ese ataque, que fue el más grande en Argentina, en Sudamérica, murieron 85 personas y hubo unos 300 heridos. Bueno, yo llegué a la calle hasta la esquina de la manzana donde estaba ese edificio. De ahí he visto por el lado izquierdo todo el edificio desplomado y al frente, del otro lado de la calle, los edificios que estaban al frente con todos sus vidrios rotos. Parecía un escenario de guerra, muy triste, como estas imágenes que hemos visto en Irak y ahora más recientemente en Siria. Después de visitar ese lugar, me trasladé a otro punto de la ciudad de Buenos Aires, a una plaza donde antes existía la Embajada de Israel. Dos años antes, en 1992, el edificio también fue blanco de un ataque terrorista suicida por medio de un coche bomba. Ahí hubo 22 decesos y 242 heridos. En ambos casos, como en tantos otros ataques terroristas suicidas, el individuo entrega su vida de manera voluntaria, pero para asesinar otras personas, generalmente ciudadanos inocentes. Ciertamente el terrorismo quita la esencia del altruismo verdadero, como el sacrificio de Jesús, cuya finalidad, sabemos, fue, en sus propias palabras, Jesús lo dijo en Mateo 20:28, no necesitan ir allá, Mateo 20:28, Jesús dijo, dar su vida en rescate por muchos. Ese es el verdadero altruismo, y eso fue lo que hizo. A pesar de ser en menor número los casos de personas que realmente se sacrificaron voluntariamente por otras personas, existen varios casos. ¿Por qué creemos entonces que el sacrificio de Jesús fue siempre y será siempre el más grande de todos? ¿Qué hace que ese sacrificio tan especial, qué lo hace tan especial, aunque el mundo no lo reconozca como tal? Como un dato muy importante para empezar una de las diferencias del altruismo de Jesús con cualquier otro altruismo que antecedió o que lo ha sucedido al de Jesús, vamos a pasar a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 19 y 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Aquí el apóstol empezó diciendo en este capítulo que no fuimos nosotros rescatados con cosas corruptibles. Y completa a continuación, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20, diciendo, sino con la sangre preciosa de Cristo. No fuimos rescatados por cosas corruptibles, sino, dice aquí, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos, dice el texto, por amor de vosotros. Antes que existiera cada uno de nosotros, y antes mismo que existiera este planeta Tierra, Jesús ya estaba destinado a morir por la humanidad. No sé cómo podemos entender esa figura. Claro que ese conocimiento no explica por qué el sacrificio de Cristo es el más grande de todos en la historia de la humanidad. Solo asigna una gran importancia, pero aún no explica. No revela una diferencia en sí entre el sacrificio de Jesús y de alguna otra persona que lo haya hecho también. Pero, ¿cómo es posible que Jesús haya sido destinado a sacrificarse por los hombres antes que existiera el mundo? El apóstol Juan ha revelado, y lo conocemos bien todos esto, que antes de la existencia de los cielos y de la tierra, Dios siempre ha existido como una familia. Cuando Juan escribió, al empezar su libro en su capítulo 1, no hay necesidad de ir allá, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y refiriéndose a este Verbo, que sabemos que se trata de Jesucristo, dijo, todas las cosas por Él fueron hechas, escribió el apóstol Juan, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y concluyó en ese primer capítulo el apóstol Juan diciendo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios el Padre y Jesucristo, que también es Dios, tuvieron una eternidad para planificar la creación de los cielos, de la tierra, también la creación, han planificado en esa eternidad la creación del ser, de los seres humanos, que vendrían ellos a ser nosotros, a ser sus hijos dentro de ese plan divino. Dios es amor, y Dios como una familia, es decir, una colectividad, también amó al mundo, antes mismo que el mundo fuera creado, es lo que afirman las Escrituras. Y previendo todas las posibilidades de crear seres inteligentes con libre albedrío, estos seres divinos previeron que podría ser posible que tendrían que la necesidad de sacrificarse por el hombre para que el propósito de Dios se cumpliera. Sobre ello escribió el apóstol Pablo lo siguiente en el libro de Hebreos, les voy a leer la cita en Hebreos, dice, por la gracia de Dios, la muerte que Jesús sufrió resulta en beneficio de todos, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria. La cita es Hebreos capítulo 2, para que lo anoten, lo que he leído, Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10. Pueden repasar esto después. Todo ello fue previsto y planificado por Dios, que es una familia, antes mismo de la creación de los cielos y la tierra. Y después de ello, Dios finalmente creó al hombre en el sexto día del reordenamiento de la tierra, que está en Génesis capítulo 1. ¿Y qué tenía que hacer el hombre recién creado? Simplemente obedecer a Dios, rechazando el camino de Satanás. Ese es todo lo que tenía que haberse hecho el hombre cuando fue creado. Pero no fue así. El hombre desobedeció a Dios y se volvió esclavo del adversario de Dios. Es una historia triste, pero muy conocida por todos nosotros. La creación fue afectada, esta vez a causa del pecado del hombre. Dios no maldijo el hombre en aquel momento. Solo le explicó las consecuencias de su error. Nos acordamos de Génesis 3, donde Dios se dirige a la mujer, no hay necesidad de allá, pero sí vamos a tener una cita en Génesis 3 más un rato, pero Dios, cuando el hombre pecó, Dios dijo a la mujer, con dolor dará a luz a los hijos. Una consecuencia. Y tu marido y él tendrá dominio sobre ti, dijo Dios. Al hombre dijo Dios, maldita será la tierra por tu causa, después que pecó, ¿no? Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Pronunció también la sentencia de muerte física, diciendo al hombre, polvo eres, y al polvo volverás. Y los expulsó del huerto del Edén. Sabiendo de antemano, antes de la fundación del mundo, que el hombre podría equivocarse, Dios puso en marcha su plan, diciendo a Satanás lo que está escrito. Ahora sí podemos pasar al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Dios dice a la serpiente, en Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Satanás literalmente persiguió y persigue a la raza humana, y también a la iglesia de Dios. Y continúa aquí la profecía. Él te herirá en la cabeza. Refiriéndose que Jesús derrotaría a ese enemigo, a Satanás. Y concluí diciendo, y tú lo herirás en el calcañar, mientras el adversario, quiso decir Dios, lo heriría a Jesús en el calcañar, refiriendo que Jesús sería y fue colgado en la cruz. En este momento, lo que era una posibilidad se volvió un hecho, que pasase lo que pasase, se cumpliría lo que Dios dijo en esta profecía de Génesis 3:15. Por ello la Biblia dice que Jesús fue sacrificado desde la creación del mundo. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 lo dice. Aquí mundo se refiere más que al planeta Tierra, se refiere precisamente a la civilización humana, que empezó obviamente ¿con quiénes? Con Adán y Eva. Y prácticamente todas las personas en las diferentes religiones cristianas conocen el motivo del sacrificio de Cristo, que se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 16, que es que me imagino que todos sabemos de memoria este versículo, ni hay necesidad de ir allá. Aunque las religiones ahí afuera no entienden cabalmente los alcances de este texto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16. Entonces la pregunta clásica para los que llegaron a comprender hasta este punto es, si Jesús murió, y eso ya está en el pasado, para salvar al hombre de la muerte, ¿por qué los que ya murieron continúan muertos? ¿Y por qué las personas siguen muriendo? ¿Dónde está el cumplimiento de esa profecía? Y la respuesta, claro, lo encontramos en otro versículo muy conocido de la Biblia, que es Primera de Corintios, capítulo 15. Podemos pasar allá. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 22 al 24. ¿Qué pasa con esa profecía? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 22 al 24, dice lo siguiente. Porque así como en Adán todos mueren, aquí ya dice que todos mueren, todos los seres humanos, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo no vino todavía por segunda vez. Y ahí es donde va a haber la primera resurrección de los que murieron. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces hay un orden establecido para que esa profecía se cumpla y todavía no se ha dado su cumplimiento. Ese texto es clave al decir que todos los seres humanos serán vivificados, es decir, resucitarán, pero en un orden establecido. Un grupo que consiste en los fieles, llamados por Dios en todos los tiempos, del cual los miembros aquí de la Iglesia de Dios somos parte de ese grupo. Ese grupo resucitará en la segunda venida de Jesús a esta tierra para establecer su reino de 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 6, quisiera que lo anoten, no vamos a ir todavía. Apocalipsis 20, versículo 6, dice que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahí está el cumplimiento que está en el futuro. Así que todos los seres humanos, gracias al sacrificio de Jesús, resucitarán según un orden establecido. Primero sus fieles en su venida para reinar como seres inmortales con Cristo por 1000 años. Y lógico, por toda la eternidad después de eso. Y a continuación, Apocalipsis 20, versículo 5, también lo anota ahora el versículo 5, que no estamos yendo allá todavía, Apocalipsis. El versículo 5 afirma que los otros muertos, los que no resucitaron en la segunda venida de Jesús, los otros muertos no volverán a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Me imagino que los textos están bastante claros. El profeta Ezequiel, en el conocido capítulo 37 sobre la visión del valle repleto de huesos secos, nos enseña que en esa segunda resurrección, después del milenio, el resto de la humanidad resucitará a una vida física, de carne y hueso. Y esas personas en esa segunda resurrección tendrán la oportunidad de aprender por primera vez el camino de Dios. Y los que sigan ese camino de Dios en esa segunda resurrección serán, dice la Biblia, transformados en seres espirituales. Entendemos eso al leer los textos bíblicos. Vayamos a Mateo 25. Mateo capítulo 25, versículos 31 a 33, a 34, y el versículo 41 también vamos a leer. Mateo 25, versículos 31 a 34 y versículo 41. Vamos a leer todos estos versículos. Mateo 25, versículo 31, empezando. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, está hablando de la segunda venida de Jesús, entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. En esa escena escatológica que sucederá dentro del periodo denominado último y gran día, se refiere a la resurrección del resto de la humanidad después del milenio. Y abarcará a los que tendrán por primera vez la oportunidad de salvación. Apocalipsis 20 dice que para los que resuciten en esa segunda resurrección se abrirán los libros, es decir, la Biblia. También se abrirá el libro de la vida a estas personas. Los que califiquen serán salvos, conforme dijo Jesús en el versículo 34 de Mateo 25. Jesús dijo, entonces el rey dirá a los de su derecha, a los que han aprobado, a los que han aprendido por primera vez la palabra de Dios y se han seguido su camino. Aquí dice, el rey dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero todos los que no clasifiquen en la segunda resurrección se juntarán con todos los demás de todos los tiempos que resucitarán en una tercera resurrección. No hay más resurrección que esas tres colectivas, resurrecciones colectivas. Y esa tercera es la final. La resurrección, esas resurrecciones, esas dos resurrecciones ocurrirán, como había dicho, en el último y gran día. Esa tercera resurrección será de condenación. Apocalipsis 20 dice que serán juzgados sin el libro de la vida. En la tercera resurrección no hay el libro de la vida. Y serán lanzados al lago de fuego para ser destruidos. Esa tercera resurrección sucederá al final del último gran día, y Cristo profetizó sobre ello diciendo en el versículo 41 de Mateo 25, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces sí va a haber una condenación para los que no sigan el camino de Dios. Si todos mueren, pero todos pueden ser resucitados, entonces técnicamente lo que entendemos es que Jesús se sacrificó por la humanidad, no para evitar que el hombre muera. Porque así como en Adán todos mueren, hemos leído, todos mueren, todos morimos. La Biblia es categórica al afirmar que todos debemos morir. Jesús se sacrificó para que el hombre no permanezca en la muerte para siempre. Esa es la clave. Para que el hombre no permanezca en la muerte, ya que todos tienen que morir. Pues el texto bíblico dice, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Vivificados de qué? Resucitarán de la muerte. Eso está en 1 Corintios 15, 22, que hemos leído. Obviamente. Nos falta explicar dos cosas más antes de cerrar este mensaje. Nos falta explicar, y vamos a tomar nuestro tiempo para eso, ¿qué es la muerte? ¿Y por qué el sacrificio de Jesús es el más grande sacrificio que existe? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Pasemos al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Aquí dice el apóstol Pablo, dentro del tema que estamos desarrollando, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así dentro, un conocimiento pleno. Todo nuestro ser está formado, cada ser humano está formado por esos tres componentes que dijo Pablo. Espíritu, alma y cuerpo. Y a la falta de cualquier uno de esos tres elementos, simplemente no existiríamos completos. Y en consecuencia no existiríamos como somos ahora, conscientes. Seremos breve en la explicación por qué este punto no es el punto principal de este mensaje. Entonces, vamos solo a repasarlo rápidamente. El punto principal, obviamente, de este mensaje es responder por qué el sacrificio de Cristo es el más grande de todos en la historia de la humanidad. Pero este conocimiento de espíritu y cuerpo y alma sirve en mucho para entender el tema principal. Job dijo, no hay necesidad de ir allá, Job dijo, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Job 32, versículo 8. Por reiteradas veces hemos estudiado en la iglesia que el intelecto humano, que no es un elemento físico, sino espiritual, por ello se denomina espíritu en el hombre, es donde almacenamos nuestros conocimientos, desarrollamos nuestro carácter y tenemos conciencia de quiénes somos a través de nuestro cuerpo físico. El espíritu del hombre, nuestro intelecto, nuestros pensamientos, ve, escucha, habla y siente a través de nuestro cuerpo físico. Obviamente, a través de los ojos, del oído, de la nariz, de nuestra boca y nuestra piel, que siente las cosas cuando tocamos. Esos primeros dos elementos que acabo de mencionar, espíritu y cuerpo, aunque juntos, todavía no pueden funcionar sin un tercer elemento, que es el alma. Alma es la energía que da vida, y esa energía proviene de Dios. Por ello, la vida es la energía, la vida es la energía que permite que el cuerpo y el espíritu funcionen como un solo elemento. Cuando el hombre muere, es decir, cuando la vida se extingue, figurativamente podemos decir, cuando la batería se agota, la energía se agota. Eclesiastes dice, cuando esto ocurre, y el polvo vuelva a la tierra, como era, que se está refiriendo al cuerpo, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio, que se refiere a nuestro intelecto. Eso está en Eclesiastés capítulo 12, Eclesiastés capítulo 12, lo que he leído, versículo 7. Aquí vemos que cuando la vida se termina, es decir, cuando la energía se agota de la batería, el cuerpo biológico que es físico se descompone en la tierra. Y el registro de quién el ser humano fue, su conciencia, sus conocimientos, su carácter, su espíritu, vuelve a Dios. Y Dios lo almacena sin destruirlo. Así la vida es la energía que nos mantiene funcionando. ¿Y qué sucede cuando se agota para esos dos elementos, cuerpo y alma, cuerpo y espíritu? Cuerpo y espíritu, ¿qué sucede? ¿En qué condiciones el espíritu del hombre vuelve a Dios, ya que el cuerpo va a la tierra y se pudre? Cuando termina la vida, ¿qué sucede con nuestro espíritu, con nuestro carácter, con nuestros pensamientos? En Salmos encontramos la respuesta. Podemos pasar todos a Salmos 146. Salmos 146, versículo 4. Salmos 146, versículo 4. La Biblia dice, ¿qué pasa con nuestro espíritu, con nuestra conciencia cuando morimos? Salmo 146:4 dice, sale su espíritu, se vuelve a la tierra. Bueno, ¿qué vuelve a la tierra? El cuerpo. Y en el mismo día perecen sus pensamientos. En ese mismo momento de la muerte, el espíritu del hombre deja de aprender, deja de ver, deja de oír, de hablar, no tiene más conciencia. Son solamente datos en un chip de memoria fuera del celular. No se pudre, como el cuerpo, nuestros pensamientos. Pero está también muerto. Está sin la energía que lo hace consciente, que es el cuerpo, la vida a través del cuerpo. Está inactivo, inconsciente. La resurrección consiste en volver a dar un cuerpo al espíritu del hombre, juntamente con la energía, para que funcione. Energía que consiste en la vida, haciendo funcionar nuevamente en una resurrección el cuerpo y el espíritu en armonía, adquiriendo una vez más el hombre conocimiento de sí mismo y del mundo alrededor. En el caso de los muertos en Cristo, resucitarán, como hemos leído, pero con un cuerpo espiritual e inmortal, y con una fuente de energía inagotable denominada vida eterna. En el caso de la segunda y tercera resurrección, los muertos resucitarán con un cuerpo físico y repitiendo la vida limitada que tenían antes de morir. Resucitarán mortales. La Biblia enseña que en la segunda resurrección, después del milenio, las personas que acepten el camino de Dios tendrán sus cuerpos transformados de físico a espiritual. Y su energía pasará a ser inagotable, es decir, recibirán la vida eterna. Todos los demás que rechazaren el camino de Dios serán destruidos para siempre. Volverán a la condición anterior del estado de inconsciencia, que es el estado de la muerte. Solo que esta vez, en la tercera resurrección, cuando sean destruidos, será permanente. Para siempre. Jamás volverán a vivir otra vez los que no acepten seguir el camino de Dios. Y haciendo ese breve recuerdo, estamos listos para desarrollar la parte principal de este mensaje. ¿Por qué el sacrificio de Jesús es el más grande de todos los que ya hayan existido? Partiremos de lo que generalmente sabemos para llegar a lo que muchos no entienden o no saben sobre el sacrificio de Jesús. Primero, lo que ya hemos mencionado en este mensaje, que el sacrificio de Cristo fue previsto antes de la fundación del mundo. Algo inimaginable, algo muy difícil de entenderlo. También hemos citado anteriormente Mateo 20:28 sobre el propósito del sacrificio de Cristo, que fue dar su vida en rescate por muchos. Pero ese texto se refiere al resultado del sacrificio, porque en realidad Cristo murió por toda la humanidad, pero se salvará solamente los que acepten ese sacrificio. En Primera de Timoteo, vamos a pasar allá, capítulo 2, aquí, versículos 5 y 6, vamos a leer. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, Aquí se dice claramente en estos versículos que Jesús se sacrificó por todos, no por algunos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, por todos. Pablo nos da otra razón del por qué el sacrificio de Jesús es el más grande de todos, cuando dijo que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15 dijo Pablo eso. En Hebreos capítulo 4, versículo 15. Jesús jamás transgredió la ley de Dios. Y cuando pagó la pena de muerte, no pagó para sí mismo, sino que pagó por cada uno de nosotros. Su sacrificio es único, porque Él fue el único que podía pagar la deuda del hombre, porque Él no tenía deuda. Hemos leído también las palabras de Jesús que dijo a sus discípulos al principio, hemos leído esto: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Alguien ya pensó en hacer eso? ¿Alguna vez? Dios no requiere que pongamos nuestra vida por nadie, simplemente porque eso es un desperdicio sin ninguna razón de ser para nosotros. Tanto es cierto que ninguno de los discípulos dio su vida por los demás. Los discípulos, contra sus voluntades, pero asumiendo los riesgos desde que aceptaron seguir el camino de Dios, fueron la mayoría de los discípulos martirizados. Se conoce como excepción que el apóstol Juan murió anciano, pero todos los demás fueron asesinados. Una buena interpretación de este texto que acabamos de leer es que el verbo debería ser empleado en una continuidad, es decir, poniendo constantemente o dando constantemente todos los días la vida por los amigos, que tendría el sentido de un continuo apoyo a los demás. Esa es una explicación que alguna vez he escuchado para ese texto que dijo Jesús. Es un bonito principio y verdaderamente aplicable si lo vemos por el lado de nosotros, para los seguidores de Cristo. Podemos constantemente estar ayudando, sacrificándonos, apoyándonos unos a otros todos los días, sí. Pero el real significado de las palabras de Jesús sobre ese altruismo entenderemos en el contexto de Juan, capítulo 15, versículos 12 y 14. Vamos allá entonces donde cita eso, ese texto, y vamos a ver el contexto. Juan, capítulo 15, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 12 al 14. Juan capítulo 15, empezando versículo 12, dice: este es mi mandamiento, en las palabras de Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahí están las palabras de Jesús. Cuando Jesús le explicó sobre entregar la vida por los demás, se refería literalmente y exclusivamente a Él mismo, a Jesús, no a los demás. Versículo 14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y por estos amigos Jesús dio su vida. Jesús puso su vida por todos sus amigos de todos los tiempos, y eso permitirá que todos ellos, incluyendo nosotros sus seguidores, resucitemos al tocar la séptima y última trompeta, donde la Biblia afirma que los muertos en Cristo resucitarán primero, en 1 Tesalonicenses 4:16. Pasando a otra razón del por qué el sacrificio de Cristo es el más grande de todos, vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 hasta el 11. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Vean bien, tuvo que despojarse a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese texto es tremendo y al mismo tiempo muy revelador. Ese texto nos enseña a ser obedientes y perseverantes en la palabra de Dios. Jesús lo fue, pero con el propósito de sacrificarse por la humanidad. Ese era el propósito de Jesús. Nuestro propósito es llegar a la vida eterna. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice ese texto, porque era su misión, la misión de Él, desde antes de la fundación del mundo, no nuestra. Cuando en Juan 1:14 se afirma que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el verbo se refiere, como sabemos, a Dios mismo, como un miembro de la familia divina. Y este es Jesús. Como dice el texto de Filipenses que acabamos de leer, siendo en forma de Dios, porque Jesucristo era Dios antes de convertirse en ser humano, no estimó a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Jesús habitó entre los hombres en semejanza humana, pero antes había sido Dios por toda una eternidad. Y se sujetó a la condición humana en un mundo viciado por el pecado. No vino a cualquier lugar, sino a un lugar realmente pecaminoso. Eso quiere decir que cuando fue colgado y muerto en la cruz, no se trató de cualquier ser humano, sino del mismo Dios, que se despojó a sí mismo para salvar a todos nosotros. Así, para morir en la cruz, el texto dice, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie podía humillarlo a Jesús, ni mismo Dios el Padre, sin su propio consentimiento de Jesús. Por ello el texto no dice, lo humillaron, sino dice, se humilló a sí mismo. Solo Él lo podía hacer. Y como resultado de tan grande sacrificio, leemos a continuación en Filipenses, aquí estamos en Filipenses 2, ahora los versículos 9 al 11, que ya lo han anotado, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo el nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, eso es lo que pasó después que se sacrificó. Y todo ello ha hecho posible la salvación del hombre, ese sacrificio. Un último punto, y muy importante, antes de pasar a las conclusiones, Jesús, a pesar de venir en forma humana, continuó siendo Dios. Uno es lo que es. Y la verdad es que nadie o nada puede hacer con que Dios muera. ¿Ya han pensado en eso? Sabiendo que la muerte es una pérdida de conciencia. ¿Se acuerdan el relato de Lázaro que Jesús lo resucitó? Al referirse a su estado de muerte de Lázaro, Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Eso dijo Jesús en Juan capítulo 11, ya a principio de ese capítulo. Pero ¿cómo pasaron, cómo pensaron los discípulos que realmente Lázaro estaba reposando, interpretando mal las palabras de Jesús? Jesús tuvo que aclararlo, lo que dijo. Jesús dijo, Lázaro ha muerto. Ahí ya no quedó más duda. Él comparó, Jesús, el estado del hombre en la muerte como estar durmiendo, sin conciencia de uno mismo y del mundo alrededor. Pero Jesús, como afirma el libro de Hebreos, sin padre, Jesús, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. En Hebreos 7:3, así se refirió el apóstol Pablo a Jesús. Entonces Jesús no puede morir, si se dan cuenta. Él ha estado eternamente con Dios el Padre, por ello, la pregunta es, ¿cómo fue posible que Jesús pasara por la muerte literalmente entonces? Yo entiendo que las heridas resultantes de los flagelos y haber sido colgado en la cruz no habría sido suficiente para que muera Jesús. Su cuerpo físico ciertamente no aguantó y paró de respirar. Su corazón se detuvo. Pero a pesar de todo ello, Jesús no perdería la conciencia como ser espiritual. Aunque se sujetó a la forma humana, dice, a la semejanza, aunque vivió como ser humano, aunque sintió lo que las personas sentimos, aunque muriera su cuerpo físico con la intensa e inimaginable dolor que sufrió, él continuaría vivo y consciente, porque Jesús es Dios. La clave está primero en lo que dijo Jesús, casi al momento de morir en la cruz. Veamos lo que dijo él. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas capítulo 23, versículo 46. Aquí Jesús colgado en la cruz, después de haber pasado por todos los flagelos que pasó. Dijo Jesús en Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. ¿Qué sucede con los seres humanos cuando mueren? Eso hemos leído anteriormente en Eclesiastés 12, 7, que dice, y el polvo vuelve a la tierra, como era, y aquí está la clave, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Quién da el espíritu a los hombres? Dios. Nuestro espíritu, nuestro intelecto, nos dio Dios, pero el Espíritu de Dios nadie le ha dado. Nadie le ha dado el Espíritu a Dios. Cuando el cuerpo físico de Jesús estuvo a punto de expirar, Jesús voluntariamente entregó su Espíritu a Dios el Padre. Y ese es el detalle. Jesús voluntariamente se sometió a la condición de la muerte, es decir, la pérdida total de su conciencia. Sin pecado, como vivió, no podía morir. Por ello escribió el apóstol Pablo sobre el sacrificio de Jesús, y citaré en la nueva versión internacional, la NBI, que dice: al que no cometió pecado alguno, hablando de Jesús, por nosotros Dios lo trató como pecador. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. A ver si logramos entender este punto. Siendo Jesús Dios, solo Él mismo, por su propia voluntad, podía hacer lo que hizo. ¿Qué cosa hizo? Morir como si fuera un pecador. El sacrificio más grande de la humanidad hizo Jesús al morir por el ser humano. Y no fueron los flagelos, ni la corona de espino, ni ser clavado en la cruz, lo que le ha angustiado a Jesús a punto de llorar sangre en el jardín de Getsemaní. Y no estamos subestimando, el terrible dolor físico. No estamos subestimando eso. Que Él se sometió con esos flagelos. Pero la agonía espiritual fue más grande, hermanos. En Lucas 22, 44, leemos que, yo les voy a leer para ustedes, Lucas 22, 44, y estando en agonía, colgado allá en la cruz, dice ese texto, y estando en agonía, oraba más intensamente, perdón, eso no estaba colgado en la cruz, ese es durante el jardín del Getsemaní, cuando oró a Dios. Dice, y estando en agonía en el jardín del Getsemaní, antes de ser llevado a la crucifixión, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vea la agonía de Jesús. Jesús estaba tremendamente angustiado con el hecho seguro de que se separaría de su Padre, algo que jamás había ocurrido en el pasado por toda una eternidad. En el principio ya existía el Verbo, dice Juan, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, hablando de Jesús. Pero ahora Jesús estaba a pocas horas de separarse de Dios por primera vez. Cuando estaba colgado en la cruz, dice Mateo capítulo 15, versículo 34, que les voy a leer, a la hora novena, Marco capítulo 15, versículo 34, dice, a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la versión de King James Version, la versión en inglés de la Biblia, dice, a la hora novena, Jesús lloró a gran voz. Y finalmente dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, como ya hemos leído, expiró. Jesús tuvo el poder para entrar en el estado de la muerte, por su propia voluntad, abandonando, y vamos a repetir esa palabra varias veces, voluntariamente su conciencia. Pero en esta condición de inconsciencia, Jesús ya no tenía más el poder para resucitarse. ¿No es lógico? Si Él perdió la conciencia, ¿cómo puede Él resucitar? Ya no podía. Jesús murió literalmente cuando su cuerpo expiró en la cruz, porque voluntariamente entregó su espíritu, su conciencia a Dios. Si no lo hiciera, no hubiese muerto. Es decir, no se hubiera si no hubiera voluntariamente perdido la conciencia, mismo después de haber deteriorado y paralizado su cuerpo físico, él continuaría vivo, consciente de manera espiritual. Pero no fue así. Pedro nos hizo entender lo que ha pasado con Jesús en el discurso que dio en el día de Pentecostés, después que los discípulos recibieron el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo, vamos a leer versículo 27 y 32. Hechos capítulo 2, versículos 27 y 32. Hechos 2, 27 primero, vamos a leer, dice la explicación de Pedro sobre este hecho que acabamos de mencionar. Porque no dejará mi alma en el Hades, en la sepultura, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es una profecía que citó Pedro. Y fue eso lo que acordaron el Verbo y Dios en la eternidad antes de la fundación del mundo, que Jesús voluntariamente entregaría su espíritu a Dios el Padre cuando se sacrificase por el ser humano, con la certeza, dice ese texto que acabamos de leer, que es una profecía, con la certeza que Dios le resucitaría al tercer día. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Y versículo 32 de Hechos 2, a este Jesús resucitó. ¿Quién le resucitó a Jesús? Si Jesús ya no tenía el poder para resucitarse, cuando perdió su conciencia, cuando ha entrado en el estado de la muerte, que todos nosotros vamos a entrar y que los seres humanos que vivieron y murieron ya están en él. Dice el texto de Hechos 2, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios. Dios el Padre, de lo cual todos nosotros somos testigos. Cuando Pedro escribió que Jesús ya estaba destinado a sacrificarse por toda la humanidad desde antes de la fundación del mundo, completó diciendo, y mediante el cual, dice el texto bíblico, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Otra vez la Biblia diciendo que fue Dios el Padre quien resucitó a Jesús de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ven, hermanos, si Jesús no hubiese perdido la conciencia, si Jesús continuara consciente después que murió en la cruz, entonces no habría necesidad de Dios el Padre haberle resucitado. Él mismo hubiese aparecido. Pero Él murió. Y la Biblia es categórica en decir, Jesús pasó por el estado de la muerte. En la madrugada del primer día de la semana, después que hubo un temblor de tierra, que según el relato bíblico fue causado por un ángel que removió la piedra de la entrada del sepulcro de Jesús, y ya pasado los 3 días y las 3 noches que Jesús se encontraba en el estado de muerte, inconsciente, sin Dios, entonces, pasado ese periodo, Dios lo resucitó. Y la primera persona que lo vio fue María Magdalena. Aquí en Juan capítulo 20, podemos pasar allá, Juan capítulo 20, versículo 17. Juan capítulo 20, versículo 17. Cuando resucitó Jesús y vio a María Magdalena, aquí dice el relato, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué Jesús dijo eso? Después de 3 días inconscientes, Dios el Padre lo despertó. Y Jesús personalmente, como dice este texto, subió con toda su conciencia restablecida. Jesús subió al tercer cielo a encontrarse con el Padre. Aunque durante el estado de inconsciencia, ¿dónde estaba Jesús? Estaba con Dios el Padre. Como todas las personas que murieron, su conciencia vuelve a Dios. Y Dios lo guarda, lo almacena. Inconsciente, pero lo guarda. Y luego entonces Jesús vuelve a la tierra y se aparece a sus discípulos y estuvo con ellos por 40 días antes de ascender nuevamente al cielo, donde se encuentra hasta hoy junto al trono de Dios. Y en conclusión de este mensaje, hemos estudiado las razones del por qué el sacrificio de Jesús es el más grande que ya ha existido. Estamos a las puertas de la Pascua, donde aprovechamos esos momentos de la ceremonia para meditar en el supremo sacrificio de Jesús, que fue más allá del flagelo que recibió, fue más allá de una corona de espinos o de los clavos que atravesaron sus manos y pies. El sufrimiento más grande que sufrió Jesús fue haberse separado de Dios, aunque por un periodo corto de tiempo. ¿Y para qué eso? Para abrir el camino a los hombres, para que en un futuro puedan estar los hombres toda una eternidad junto a Dios el Creador. Y Pablo lo entendió y escribió sobre ello diciendo, que es el último texto que vamos a leer de Romanos capítulo 8, en conclusión de este mensaje, Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Jesús se separa de su Padre para que nosotros jamás nos separemos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 38, para concluir este mensaje, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor.